Son las 11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Sé que algún día sucederá, al menos si lo permiten los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, las tormentas perfectas, las imperfectas y las de hielo. Si nuestra civilización sobrevive a sus efectos, algún día desaparecerán. Preferiría no estar presente, pero de lo contrario sobreviviré a su pérdida sin oponer una resistencia patética, plagada de tópicos pobres tan mal estructurados como los que esgrime el enemigo. No descompondré la figura, porque los taurinos, antes que a decir olé, aprendemos a ser elegantes. Dar o no dar. Espectáculo, venirse arriba, cambiar de tercio, entrar al trapo, salir a hombros o por la puerta grande, ponerse el mundo por montera. Estar aseado, hacer una faena de aliño, lleno hasta la bandera, el cartel de no hay billetes, echar las patas por alto, dar la alternativa, colgar los trastos, jugarse el tipo, atarse los machos, hacer el paseillo, entrar por derecho, buscar la ruina, música, maestro, sacar los pañuelos, echar un capote, dar una larga cambiada, pinchar en hueso, estar para el arroz, cortar las dos orejas, dar la vuelta al ruedo, ver los toros desde la barrera. Podría seguir, pero no es solo el idioma. También la plástica, la música, la estética, y no voy a detenerme en los hígados de las ocas, en la guerra o en la explotación, en nuestra propia naturaleza animal. Pero no me digan que la fiesta no tiene que ver con la cultura. Hablen de crueldad, de sangre, de sufrimiento, y lo admitiré, aunque me prive de la única liturgia que respeto, la emoción incomparable del único milagro al que he asistido jamás. 600 kilos y dos pitones en punta, un hombre desarmado, una muleta y el arte que lo salva de la muerte. Tampoco voy a intentar explicarles eso, no teman. Entiendo incluso que no lo entiendan, pero en nombre de la propia cultura, por favor, tonterías las justas. Almudena Grandes, diario El País, 8 de marzo de 2010. Ella, tan roja, tan taurina. Ella que tanto revuelo ha levantado en la política esta semana con las derechas en silencio y las izquierdas en pie de guerra, reclamando homenajes, medallas y placas en las calles. ¿Llamarían las izquierdas, que hoy la ensalzan, asesina a Almudena después de aquel artículo? ¿Estarían las derechas orgullosas de leer aquello que se publicó hace más de 10 años en el diario El País? En 2010 ya empezábamos a vislumbrar la gilipollez supina que supone el hecho de relacionar la tauromaquia con la política. Pero sirve este recuerdo precisamente para eso, para recordar lo que ella decía, que la cultura, como el arte, no tiene ideología, aunque los artistas sí que la tengan. En nombre de Almudena Grandes, por favor, tonterías las justas y que descanse en paz. Carmelo López, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Abrigado, pero aquí al calorcito del Toril, muy contento.
Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal habéis pasado esta semana?
Bueno, la verdad que...
¿Solo
que...
bueno?
Hombre, Gonzalo, ha sido muy interesante lo de Morante, que comentaremos un poquito más adelante.
Sí.
Esa guerra por apropiarse de las ideas de Almudena Grandes, de uno y otro bando, cuando ha sido una escritora magnífica por encima de cualquier ideología.
Sí.
Y sobre todo, bueno, pues un aficionado a los toros y de Madrid, ya que estamos en el Toril de Onda Madrid.
Muy de Madrid.
Porque qué bien definido en Esta es mi tierra, ese programa de La 2, cómo define la Plaza de Toros de las Ventas, en la que no suena música, en la que hay que estar callado, en la que hay que escuchar a los que saben, y hay que respetar al que está en el ruedo.
Sí, sí, ya es lo primero que decía, que a los toros no se va a hablar, se va a escuchar. Y a escuchar a los que saben, claro. Ya se lo podía aplicar todo el mundo, ¿no, Carmelo?
Al rosco, ¿no? Me imagino.
No, hombre, al rosco tampoco. Ya estáis dando
no,
al rosco.
No, porque siguen los ecos de la gran charla de Morante de la Puebla.
Sí, sí.
Empezamos
por ahí
grande.
El repaso. Bueno,
yo
vamos
creo
a
que mejor
luego,
que lo dejemos
¿no?
para el final, sí, Javi. Pero sí. Es que es verdad que cuando uno va a los toros acompañado de alguien que tiene un conocimiento que es transferible, pues aprende. Sí. Y instamos a todos los que nos escuchan que quieran aprender de toros a que vayan a la plaza con alguien que sepa una pizca de toro, no como nosotros.
Sí, desde luego que sí. Oye, empezamos el repaso hablando de otra radio, hermana, amiga.
Así
Radio
es.
Nacional, ¿no, Carmelo?
Así es, porque se han otorgado los premios, uno de los premios más importantes en lo taurino del año, que es la Oreja de Oro y el Hierro de Oro del programa Clarín de Radio Nacional de España. Lógicamente, la Oreja de Oro ha sido para Morante de la Puebla. Ay, Emilio de Justo. Algo tenía que haberle caído al bueno de Emilio, que ha desorejado a dos toros en las plazas más importantes, a tres toros en las plazas más importantes del mundo, como Madrid, Sevilla. Y la Oreja de Oro es para Morante, el Hierro de Oro para La Quinta, una ganadería sevillana en auge y que yo creo que es merecedora, tanto como el de la Puebla, de este galardón. Y además hemos dicho adiós a Almudena Grandes esta semana, que nos ha dejado el corazón helado, más que nunca. Y también a nuestro pintor arenero y amigo César Palacios, una leyenda viva de las ventas que ya tiene esos baldosines, ese azulejo en el patio de cuadrillas de su plaza y que esta semana nos ha dejado muchos recuerdos con él, muchos momentos vividos y sobre todo el placer de llamarle amigo. Guárdanos tabaco arriba, César, y espéranos muchos años.
Oye, qué importante que se hagan, ¿verdad, Gonzalo? Los homenajes en vida, ¿verdad? Como pues aquel tan bonito que se hizo al maestro César Palacios.
Efectivamente, por eso muchas veces, al hilo de lo que estamos diciendo, Javier, pienso que qué injusto es que el maestro Julio Aparicio, otro torero de Madrid, no tenga esa medalla de oro a las Bellas Artes, que sí la tiene el Litri, por ejemplo, pero que el Ministerio de Cultura, en una fatal idea, pues decidió separar esa pareja artística y dársela solamente, concedérsela en un año al Litri, ¿no? Entonces yo creo que Julio Aparicio lo merece, ojalá se lo den pronto, siguiendo esa línea de los homenajes en vida, y la verdad que César Palacios ha sabido retratar como nadie con esos trazos, con esa plumilla, perfectamente cada imagen y cada detalle de las tardes que ha vivido en Madrid.
Fíjate que yo tengo en casa algunas de sus obras, que he tenido la suerte de que me ha regalado alguna, y siempre guaseábamos, porque César es un hombre que, aunque no esté, siempre tenía una sonrisa y un comentario cercano para cualquiera, y desde aquí, desde los estudios de Onda Madrid, hacia donde esté César Palacios...
Usted pinta de retrato.
Y que siga pintando mucho
por
ahí arriba.
Que lo siga pintando, claro que sí, claro que sí. Oye, baile de apoderados, Carmelo.
Tenemos baile de apoderados. Tenemos baile de apoderados. Es la época. Y esta semana hemos conocido que el Rafi y Alberto García separan sus caminos. Parece que ha sido de forma amistosa. Se descarta que hayan tenido un Rafi.
No podías terminar el programa sin decirlo, ¿verdad?
Lo tenía ahí, dicho, lo digo o no lo digo, al final ha salido.
Más asuntos, venga.
Pues contamos con alegría la llegada al escalafón mayor de un nuevo espada. Es Héctor Gutiérrez, al que Gonzalo Bienvenida conoce bien, que esta semana tomó la alternativa en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Además, la tomó cortando dos orejas al que cerró plaza. Resultó herido en una tarde que toreó junto a Emilio de Justo, que no tuvo suerte, incluso regaló un toro, Diego Silvetti, que fue ovacionado con esa corrida de Villa Carmela y el toro de Guaname que regaló Emilio de Justo. Héctor Gutiérrez, nuevo matador de toros, bienvenido al escalafón, ojalá le vaya muy bien al mexicano.
Claro que sí. Más cosas. ¿En España o vamos fuera?
Tenemos en España algunas cosas importantes, porque en la Plaza de Valencia, después de haber celebrado espectáculos taurinos en toda la temporada, el fin de semana pasada celebró dos clases prácticas, decía Mundo Toro, Valencia vuelve a la vida y es verdad que es importantísimo recuperar esa plaza de primera categoría. Se habla de cuatro corridas para el año que viene, cuatro corridas de toros. No sé si al precio que ha pagado Nautalia, el canon de esa plaza, les va a ser rentable hacer solo cuatro corridas de toros, cosas, pero lo más inmediato es que tenemos un festival este próximo fin de semana, el festival con toreros muy respetables, un cartel creo que atractivo, pero que igual no llega en el mejor momento de público para ayudar a los damnificados por el volcán de Palma. Y yo pregunto, ¿habrá que hacer otro festival para apoyar a los damnificados por el Festival de Valencia?
Fuera bromas, lo de Valencia, si Valencia da el año que viene cuatro corridas de toros, la gente tiene que protestar, pero tiene que protestar mucho además, ¿eh?
Sería una ruina mucho para los toreros locales, pero hombre, también para los toreros que se abren paso en el escalafón, es imposible.
¿Cómo va a dar Valencia cuatro corridas de toros, Gonzalo? No puede ser.
Hombre, desde luego la reducción en falla sería una noticia nefasta para la fiesta. Es verdad que últimamente, los últimos años, las figuras habían ido muy poquitas tardes, muy arropados, concentrados solamente en dos días. Y bueno, pues la imagen de las primeras tardes de feria, además de ese frío habitual de las fallas, pues era desolador. Entonces creo que bueno, pues merece la pena hacer un estudio en Valencia, qué es lo que gusta, qué es lo que hace falta. Muchos aficionados valencianos dijeron que Simón Casas no le llegó a coger el pulso nunca a la plaza, con planteamientos muy distintos. Y bueno, pues haría falta saber qué es lo que gusta, qué es lo que hace falta y cómo se puede mejorar esa feria. Pero nunca recortar, porque si empezamos recortando la primera feria de primera categoría, nos espera un año muy complicado.
Desde luego que sí. Oye, ya, sí, me decías, Carmelo.
Digo, además, el hecho de que el canon se ha pagado más alto de su valor, y sí, que sí, eso parece que de alguna forma puede facilitar que haya más espectáculos. Claro. Por eso estaremos atentos a las informaciones que vayan surgiendo este invierno, porque desde luego cuatro corridas de toros en Valencia como norma es absolutamente inaceptable.
No, desde luego que es inaceptable. Oye, ¿ya están los vitorinos cruzando el charco?
Ya están, bueno, van en rumbo a Cañaveralejo. Le quería escribir a Victorino Martín para preguntarle, bueno, vamos Javier, vamos Gonzalo y yo, cuidamos a los toros y nos aseguramos de que todo vaya bien. No ha habido manera, ya han salido para Colombia. Recordemos que van a ser lidiados el próximo 30 de diciembre en un mano a mano entre Luis Bolívar y Emilio de Justo, pedazo de cartel al otro lado del charco, y que les contaremos aquí en el Toril, porque gracias a Dios sigue habiendo toros todo el año. Cada domingo tenemos cosas nuevas que contarles.
Desde luego que sí. Me hace mucha gracia porque en el repaso de que nos manda Carmelo a Gonzalo y a mí antes del programa, pues pone unas pinceladas, ¿no? Festejos México, Rafi queda libre, Victorino rumbo a Cali. Y llegamos a un epígrafe que dice Curro Díaz tangado en Colombia.
Anunciado Curro Díaz que no va a torear una corrida a la que estaba anunciado. Además, ha acusado a la empresa de incumplir el contrato. La corrida se debería haber celebrado en el día de ayer en Puente Piedra, en Colombia. Y Curro Díaz lo ha hecho muy breve y conciso en un comunicado a través de su cuenta de Twitter. Quiero comunicar que no voy a torear en la plaza de Puente de Piedra de Colombia por incumplimiento de contrato de la empresa gestora. Eximo de toda responsabilidad a la propiedad del inmueble. Primeras reacciones, entre ellas la de don Mariano Rajoy. Bueno, se ha reído don Mariano, que no está mal, ¿eh? No está mal.
No sé si se reía o otras cosas.
Me gusta porque le deseamos todo el ánimo del mundo con esta situación a Curro Díaz. Ojalá podamos verle de luces pronto y sobre todo que quien contrate a los toreros pues les asegure que van a disponer de las condiciones.
Y le honra a Curro Díaz, ¿eh? Dice, oye, estoy viendo que me la vais a clavar, pues oye, sintiéndolo mucho, yo aquí no pongo un pie. ¿Qué quieres que te diga? Que hay otros que igual torean y luego se están peleando mucho tiempo para lo que sea, pero pues oye, Curro Díaz dice, creo que me van a tangar, pues oye, que toree otro, yo desde luego no voy a torear. Venga, más cosas, Carmelo.
Bueno, pues os cuento que han sido premiados por la Unión de Criadores de Toros de Lidia esta semana en Madrid personajes de la talla de Álvaro Domecq y Carlos Herrera. Han sido en el espacio Avante y, bueno, han recaído sobre ellos los premios en una gala en la que ha estado presente doña Elena de Borbón, la infanta, viendo a toda la gente del toro tan importante reunida cerca de las Navidades. Digo, Javi, este invierno va a ser cuando se van a sentar todos a hablar.
¿Tú crees?
Pero no, creo que no.
Ya decía yo. Ya
pero bueno, yo. Siempre es un deseo, ilusión, un deseo, ¿no? De todos
deseo
los años.
Navideño.
A estas alturas, exacto. Sí. Le pedimos a los Reyes que el toreo se siente en la mesa para hablar,
sí.
Para intentar buscar una salida o unas circunstancias mejores de las actuales, pero año tras año estamos en las mismas. Y otra noticia buena, porque salió el elenco de ganaderías que van a lidiar la próxima temporada en Sevilla y echábamos de menos a La Quinta. Muchos aficionados porque ha sido una de las ganaderías más destacadas de esta temporada.
Bueno, Hierro de Oro, que lo acabamos de comentar, nada menos.
Y además no ha sido un Hierro de Oro sorpresa porque las últimas temporadas venía siendo una ganadería bastante regular, incluso del gusto de las figuras, y ha sido Cultoro el portal en declaraciones y en entrevista con los hermanos Martínez Conradi. Vienen a decir que no tienen una corrida bueno, acorde a la categoría de la maestranza y que será en 2023 cuando veamos volver a esos insignes cárdenos bueno, salir de esa enorme puerta de chiqueros que tiene la Real Maestranza de Sevilla. Y seguimos con un último punto de este repaso, Javi.
Sí.
Tenemos muchas ganas de ver el documental
muchísimas
de Curro
ganas.
Romero. Estamos locos por verlo. Bueno, pues parece que esta próxima semana que viene no han precisado aún el día de estreno y de emisión, pero estén atentos porque Canal Sur va a ofrecer al menos el primer capítulo de...
¿Ah, sí?
De esta serie, sí, lo publicaba también Aplausos esta semana y yo creo que tanto Gonzalo como Javier... Como yo, hacemos lo de Juncal. Se emite esta semana.
Tomo nota.
Tomamos nota. No nos perderemos el documental de Curro.
No, vamos.
Que además, bueno, creo que va a ser uno de los acontecimientos televisivos del año. Más allá del toreo.
Sí, sí,
Javier estaba más en Gabilondo con Seguro.
Sí, Seguro.
Seguro. Sí. Me estaba acordando, oye, el documental de Curro... Más allá de todo el elenco de personajes que pasó por la presentación esta semana en Sevilla, es que la gente habla auténticas maravillas de él. Y es que no es fácil ver televisión de calidad en lo que a toros se refiere. No es nada fácil, ¿eh? O sea, con películas ya nos las hemos pegado de todos los colores. Nos las hemos pegado de todos los colores. Documentales, pues hay unos que hace un muchacho que se llaman Lo Bravo, que están muy bien.
Bueno,
pero sí,
conozco.
Están, la verdad es que están, conozco. Están francamente bien. Pero no te creas que es fácil encontrar documentales y estas cosas de toros que merezcan demasiado la pena, la verdad. Porque ves alguno, te encuentras alguno por ahí en Amazon, Netflix, tal. Hay alguna cosita, hay una película de Belmonte en... Yo creo que es en Netflix. Es francamente horrible la película.
Sí,
es horrible,
bueno,
es horrible.
Es relativamente actual.
Sí,
¿no?
sí. Y bueno.
No me acuerdo si era Chelo Mañas, pero.
No lo sé, no
lo
sé.
Pero sí que recuerdo que la película no te dejaba del todo satisfecho. Estamos hablando de una serie documental con una producción espectacular.
Sí.
Y al final, bueno. Por pan el perro baila, se dice, ¿no? Cuando, encima hay una buena infraestructura económica y el proyecto merece la pena como este, el resultado es, bueno, aún no sabemos cómo es y ya estamos hablando del documental de Curro, así que primer objetivo de esa producción está más que hecho, deseando poder verlo. Y el último recuerdo de esta ronda era para la persona... que ha empezado este toril, en palabras de Javier Mardomingo, para Almudena Grandes, que nosotros no somos de adueñarnos de las personas cultas que han dicho algo en favor de los toros. Almudena Grandes es una de las escritoras más importantes de la historia de este país y nos ha dejado, es una semana de luto para todos los que nos guste de vez en cuando.
Le ponemos a Sabina, Almudena,
un libro. Yo creo que le deberíamos poner la que ella dijo que era una de sus canciones
favoritas.
Ponle
a Sabina, Raquel.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor, para primores, galerías piquer, para la inclusa, niños con angina. Para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Para el socio del limpia, un carajillo. Para el strapper lista, dos barreras. Para el corpus, retales amarillos. Que aclaren el morado de las banderas. Tercer año triunfa con brillantina. Los señoritos cierran al azar. Y en un barquito, Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya los nacionales. Habían
¿qué canción? ¿Qué canción de Sabina? La canción que hizo llorar a Joan Manuel Serrat, que también ha anunciado esta semana que el año que viene va a ser su último año sobre los escenarios, por cierto, en una entrevista maravillosa también en el diario El País. Oye, que ya que estábamos hablando de Sevilla, para terminar el repaso, casi que nos vamos a Sevilla, ¿no?
Yo creo que sí.
Venga,
esta
pues
semana
ahora
más
nos
que
vamos,
nunca.
Ahora nos vamos a Sevilla.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
El Toril de Onda Madrid.
Antigüe, te encontré entre los escombros y aún quedaba un muro en pie. Te vi apoyada en él y creo que lo hacías para no perder la fe. El Cristo en la pared se encogió de hombros y tú con tu voz, esa voz y tu pálida piel, con el brillo en tu pelo del trigo, con ese otro brillo que imagino tras tu abrigo, pasaste estos últimos inviernos al calor de un infierno construido en el amor para acabar en demolición. Ahora ya estás advertido, no te fíes de un animal herido. ¿Y qué te iba diciendo yo? Me he perdido.
Pues lo dicho, ¿os apetece ir a Sevilla?
¿Cómo?
Sí. Siempre apetece ir a Sevilla, ¿verdad, Gonzalo?
Por supuesto.
Hombre, ¿cómo no va a apetecerle a uno ir a Sevilla? Porque supongo que estará en Sevilla, aunque esta semana ha estado fuera de España. Pablo Aguado, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estás en Sevilla ya, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí?
Aquí estamos.
Oye, ¿cómo está la rodilla, lo primero?
Pues bueno, dentro de lo que cabe bien, porque va por su curso normal en cuanto a tiempo. Pero bueno, todavía no puedo hacer deporte ni... ni puedo estar mucho tiempo de pie ni pegarme largas caminatas porque me resiento, pero bueno, va según lo establecido.
¿Eres muy deportista?
La verdad que no.
No mucho, ¿no?
Me gusta, pero bueno, no soy de hacer grandes jornadas de deporte.
Tampoco te hace falta, tal y como toreas tú, hacer mucho deporte, ¿no?
Bueno, hombre, que nunca está de más estar fuerte.
Por si acaso.
Sí, que no, algo de valor te da.
Oye, las lesiones, siempre se dice, ¿no?, que a los toreros os duelen más este tipo de lesiones que las cornadas, porque a una cornada siempre está acostumbrado uno o siempre está preparado para que llegue, pero para que a uno se le chafe la rodilla como se te chafó a ti hace unos meses, para eso uno no se prepara, ¿no?
Sí, bueno, más que por que estemos más conciencia de lo otro, el hecho de que, hombre, de que de una cornada pues es algo muscular, que se pueden acortar los plazos en función de no de la voluntad, pero casi, ¿no?, de cada uno. Pero bueno, este tipo de lesiones de ligamento, de hueso, pues tienen un tiempo de obligado cumplimiento, porque necesitan soldar y necesitan, pues eso, tiempo y, hombre, un poco desesperante.
Oye, ¿qué tal en Londres? Porque para el que no lo sepa, esta semana has estado en Londres, en el Club Taurino de la capital británica, ¿no?
Sí, me invitaron al Club Taurino y la verdad que, hombre, no lo dudé porque, hombre, creo que es algo maravilloso que la tauromaquia pueda tener un grupo de aficionados que se concentren en una ciudad como Londres. Creo que dice mucho de la tauromaquia, ¿no?, como arte universal.
Gonzalo, ¿qué tiene más clase, Pablo Aguado o Londres?
Pues yo creo que no hay ninguna duda, Pablo Aguado.
¿Y por qué dices entonces, Pablo, que ojalá algún día puedas torear con la misma clase que tiene Londres, que lo hemos leído en el diario ABC, si tienes tú más clase que esa ciudad?
Hombre, porque tiene mucha categoría y mucha clase.
Sí, ¿verdad? Está bien Londres.
Y Londres la tiene todos los días y yo hay días que se me olvida.
Carmelo.
Bueno, esa clase que tiene Londres, pero es verdad que da para una película esa visita de Pablo Aguado a Inglaterra. Buenas noches, torero. Decías que esa falta de actividad, bueno, no eres muy deportista, pero ¿estás como un león enjaulado o ya se acostumbra uno a esa falta de ejercicio?
Pues sí, un poco como un león enjaulado, porque acostumbrado al día a día que tenemos los toreros de estar tentando, de estar de viaje, de estar para arriba y para abajo, pues ahora te ves muy limitado. Y sí es verdad que al principio, con todo el disgusto de la lesión y con todo lo que me quitó de en medio, pues estaba un poco, entre comillas, pues bueno, asqueado, ¿no? Y no tenía ganas de nada. Pero ya esas ganas pues van entrando, lógicamente.
Gonzalo.
Pues quería preguntarle a Pablo, sobre todo por el tema de que ha salido un adelanto de carteles de nuestro compañero Javier Lorenzo, de Salamanca, que torearás, Pablo, en el próximo mes de finales de febrero, principios de marzo, en Ciudad Rodrigo, ese festival clásico, ¿no? Me imagino que la rehabilitación será distinta teniendo ya un objetivo, una meta, una fecha para volver a encontrarte con el toro.
No, bueno, esa fecha, sí, me han dicho que la habían publicado por las redes sociales, pero no es cierto porque bueno, sí lo hemos hablado, sí lo hemos intentado, pero es verdad que me cojo un poco precipitado el reaparecer en esa fecha, o sea, no tengo total confianza de estar al 100%. Uh-huh. Y, hombre, pues una plaza con un ruedo que lo montan para la ocasión, con un piso un poco inestable por ese mismo motivo y es un poco precipitado, así que si Dios quiere, porque me da mucha pena porque creo que es un festival emblemático con mucha historia, pues a ver si puedo estar otro año, pero este lo veo un poco precipitado.
Para el domingo de resurrección sí que estará recuperado ya, ¿no?
Sí, hombre, esperemos y para esa fecha. Oye, estamos ya para que vámonos.
Como da todo el mundo por hecho Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado en el cartel del Domingo de Resurrección de Sevilla, yo te pregunto que de quién van a ser los toros, a ver si ya lo tenéis claro o no.
Bueno, a ver si se confirma primero el cartel, ojalá que así sea, porque creo que es un cartel precioso. Bueno, pues los toros, pues ya sabes, depende mucho de lo que haya en el campo, porque Eso es cosa que muchas veces la, sí, la gente no sabe, ¿no? Que uno pretende una ganadería porque es la que más nos vaya a los tres o nos guste y tal, pero bueno, ahora tiene que llegar la ganadería, que la tenga para esta fecha, en fin, que no es tan fácil.
Oye, Pablo, a un torero como tú, que hace no demasiado tiempo tenía que pelearse mucho cada tarde, tenía que pelearse mucho los contratos y que de repente pegas un zambombazo en Sevilla, te conoce todo el mundo y te pegas la vuelta a España entera, ¿te pesa esa condición de figura que tienes ahora y que antes no tenías? Antes no te conocía el gran público y ahora todo el mundo reconoce el nombre de Pablo Aguado en los carteles. ¿Eso le pesa a uno o se lo toma con total naturalidad y te da lo mismo cómo estás ahora que cómo estabas hace 4 o 5 años?
Hombre, profesionalmente no te pesa, al revés, hombre, es una alegría porque es lo que uno sueña, estar en esos carteles y con esos compañeros. Pero quizás en la calle, en el día a día, pues sí te pesa un poco porque bueno, te limita en tu vida personal, ¿no? No poder ser invisible, que es lo que uno a veces pues soñaría, pero después profesionalmente y lo que es en la plaza, hombre, existe el peso de rendir, una palabra fea, pero bueno, para que nos entendamos, rendir al nivel que se exige y al nivel de la figura, pero es algo muy bonito.
Claro, porque tú ahora te das una vuelta por el centro de Sevilla, te das una vuelta por Santa Cruz o por la calle Sierpes y ya te conoce más gente de la que te conocí hace unos añitos, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente se nota, es un halago y es bonito que reconozcan a un torero, pero llega un punto que te gustaría ser invisible.
Sí. Ahora en invierno te puedes tapar un poco más. Bueno, en Sevilla tampoco es que haga mucho frío, pero bueno, te pones un gorro, te pones un tal, entre el gorro, unas gafas de sol y la mascarilla, igual pasas más inadvertido.
Sí, hombre. Bueno, me intento escapar en invierno, en primavera, en verano y en otoño. Pero siempre con tu círculo cercano de amigos.
Claro que sí. Carmelo.
Pablo, aún recuerdo el silencio que se creó en las ventas, abarrotada, cuando sí, te pusiste con la muleta delante de aquel toro de Montalvo. Y cuando llega el percance, estás en lo mejor de tu carrera. Al final la vida y el toro, aunque tú lo interpretes muy despacio el toreo, van a toda velocidad. ¿Te ha dado tiempo a pararte en estos meses, a darte cuenta de lo que has conseguido en el toreo en tan poco tiempo?
Sí, yo creo que el año de la pandemia para eso, pues bueno, para mí fue importante. Porque metido, como bien dice, en la vorágine del triunfo, de pasar de 0 a 100, de verte anunciado en todos sitios, estar toreando, pues no te hace darte cuenta de, o valorar, quizás, valorar al 100% lo que te está tocando vivir. Pero cuando paras y analizas, pues lógicamente pues eres consciente.
Pablo, el invierno, como dice Carmelo, pues es posible que se te haga duro, pero de todos tus sueños, de todos tus objetivos, ¿cuál es el que más te llenaría cumplir en el año 2022?
Pues hombre, Sevilla y Madrid. Madrid y Sevilla, eso es lógico. Y bueno, un poco lo que todo torero sueña. Ojalá, pues bueno, volver a sentir Sevilla como aquel día, siendo consciente de lo difícil que es, y volver a escuchar ese silencio que se oye en Madrid.
Te voy a decir una cosa, es fácil recordar un sonido, pero es muy difícil recordar un silencio, como recordaba nuestro compañero, pero es que a los que lo vivimos, y esa sensación, esos pelos de punta, son imposibles de olvidar. Tú ya habías toreado en Madrid, pero hay mucha gente que te descubrió ese día en Madrid. ¿Cómo sientes aquel paseillo, aquel recuerdo después de la que habías formado en Sevilla?
Pues fue tremendamente dura esa semana entre Sevilla y Madrid. Bueno, por medio tuve la sustitución de Roca Rey en Valladolid, pero bueno, esa semana de Sevilla a Madrid o de Valladolid a Madrid pues fue muy muy dura. Pues yo pensaba sinceramente que bueno, que todo lo formado en Sevilla pues lo iba a devolver. Los toreros somos así, que está en el patio de caballo y te cree que no sabes torear y realmente pues bueno, pues lo llevas dentro, ¿no? pero bueno, lo pensamos que no podemos, que no somos capaces, que no vas hasta el nivel de que has demostrado en Sevilla, y que entonces ya, bueno, sabiendo lo duro que es esto y la exigencia que es, pues bueno, pues ya todo el mundo iba a decir que lo de Sevilla había sido una casualidad. Entonces, pues llevé esa semana con esa losa, con esa responsabilidad, con ese miedo terrible, y gracias a Dios, pues bueno, salió ese toro, y creo que todo ese miedo, toda esa responsabilidad, pues te hace que cuando estés a gusto con un toro lo saborees el doble.
Pablo, esta semana hemos escuchado a Morante de la Puebla, con la asociación El Toro de Madrid, hablar de ese cambio de rumbo que ha tomado su carrera. Él dijo que, claro, que llevaba 25 años de carrera y que había llegado a un punto en el que se aburría del sota, caballo y rey, de los mismos carteles, de las mismas ganaderías, de los mismos hierros, que se había aburrido un poco de todo, y que por eso había decidido tomar ese rumbo y abrir un poco el abanico de encastes. ¿Qué te parece a ti ese rumbo que ha tomado Morante? No te pregunto por el rumbo de Morante, quiero decir, ¿qué te parece el rumbo en sí, para ver si tú lo vas a tomar en algún momento de tu carrera, o de momento estás bien como estás?
Hombre, pues el rumbo me parece, pues bueno, muy curioso y muy valorable. La verdad que es algo que hay que valorárselo al maestro. Y yo, bueno, pues en cuanto a las ganaderías y demás, pues siempre he dicho que yo no mataré una u otra ganadería por el hecho de que sea de uno u otro encaste. La mataré o tendré preferencia por ella por el momento que atraviese, olvidándote del encaste. Bueno, la prueba está que yo, pues en estos dos años, pues he matado, yo creo que de casi todos los encastes, quitando a lo mejor Miura y Vitorino, de Murube, de Atanasio, de Núñez, de Santa Coloma, de Domé, por supuesto, de todo, pero siempre fijándote en el momento que tiene la ganadería y en que tú puedas crear una obra con esa embestida. Eso es al final lo que buscamos todos toreros, que uno puede pensar que se busca la comodidad, en absoluto. Aquí el primero que vive del triunfo es el torero, y el primero que, después de todos los miedos que pasa, necesita una satisfacción íntima de pegar cuatro muletazos despacio es el torero, y lo primero que tiene que buscar para eso es la materia prima que mejor le vaya.
Qué difícil es aquello de recordar sin parecerse. Cuando vemos a torear a Pablo Aguado, se nos vienen a la cabeza muchos momentos felices del pasado, y yo quería preguntarle, ¿quién te estimula más en tu vida profesional? Ya te digo, siendo una figura del pasado, del presente, ¿a quién te gusta ver torear, Pablo?
Bueno, pues actualmente, a lo mejor algunos no sé, se extraña, pero es que a mí, y no es porque sea un tópico, lo digo siempre porque es lo que pienso, me gusta ver a los compañeros de todos los conceptos. A lo mejor todos pensáis en, bueno, que me gustan los compañeros que van por una línea clásica, por Morante, por Urdiales, por Juan, en fin, pero es que me gusta también los toreros de poder, los toreros de valor, porque siempre veo algo.
De todo se aprende,
¿no? En otro estilo, en otro concepto, pero siempre hay algo que ver, porque la tauromaquia es muy amplia y no solo un concepto es el válido.
Pues Pablo Aguado, torero, que te deseamos que esa rodilla se recupere del todo y que te veamos más pronto que tarde en los carteles. Tendremos que esperar ya, obviamente, a la temporada española, pero seguro que será una grandísima temporada, y estaremos muy pendientes de ti, como no podía ser de otra manera. Gracias por atender la llamada del Toril de Onda Madrid. Un abrazo, torero.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hey. Sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34. Son días así, Charo. Aún sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, yeah. No sé lo que viste en mí.
he pensado en llamarte al pasar, asturiana de ser.
Claro, te acuerdas de mí por ti. Trabajo en el shadows, ahuyento a los gallos, escucho a los kings.
Qué versión maravillosa, ¿eh? La que nos ofrecieron Nina de Morgan, Miguel Ríos y Kike González. Vaya tres. En Leitmotiv, en el programa de Andreu Buenafuente, que también se despide.
Vaya.
Leitmotiv, no había caído yo al poner la canción. Estamos de despedidas. Solo falta que nos despidamos nosotros.
Todo a su, ¿no? Todo a su tiempo, pero gran versión, ¿eh? La verdad es que esa terna es de ferias.
Sí, desde luego que sí. Presentaron así a Morante, un sevillano en un rinconcito de Madrid, en el restaurante Puerta Grande, donde se han estado haciendo este invierno las tertulias de... Bueno, donde siempre se hacen las tertulias de la Asociación El Toro de Madrid. Y presentaron a Morante, parafraseando a Kike González, diciendo... Me hubiera pegado con todos por ti, por Morante, porque habrá alguno que no sea partidario de Morante en la Asociación El Toro. Después de lo de ayer, yo creo que sí, ¿eh?
Digamos que Morante...
Bueno, de lo de ayer, después de lo del jueves.
Del día 12 también, 12 de...
Después de lo del día 12, después de lo de la tertulia del jueves, claro.
Claro, es que no hay billetes para ya días antes,
hace
para la llegada del torero de la Puebla. Y por cierto... Si alguien puede pensar que Morante defraudó, ni mucho menos, no dejó un palo sin tocar, no profundizó en casi en ningún tema y afortunadamente para los interesados,
sí,
porque si
sí,
llega
sí.
a profundizar no deja títere con cabeza.
Sí, sí, sí. Estuvo siguiéndola también Gonzalo. Gonzalo, ¿qué te pareció Morante?
Bueno, pues creo que fue con una actitud muy positiva, sobre todo con paciencia, les escuchó. Se la puso plana a los aficionados del 7. En algunas cosas creo que
Amuleta,
entró
dices,
el trapo,
¿no?
Y en otras cosas creo que bueno, pues que estuvo muy inteligente, que dio tema de conversación. Recuerdo perfectamente, bueno, me hizo muchas gracias, que estuvo muy gracioso, por ejemplo, cuando le dijeron que el maestro Antoñete decía que si el 7 no existiera, habría que inventarlo.
Sí.
Y entonces, de forma muy pausada, como hace él, respondió que eso lo dijo Chenel cuando ya estaba retirado.
Cuando se había ido, sí.
Efectivamente.
Sí. Y se levantó una aficionada y le dijo, Chenel nunca se ha ido. Eso. Chenel sigue en la plaza de toros de Las Ventas. Sí, se lo tomó un poco mal, me dio la sensación.
Sí,
la,
sí, sí, la señora
la aficionada, sí,
se volvió sobre las manos delanteras,
sí.
Pero Morante, muy inteligente, se adhirió a esas palabras de Antoñete,
sí, hombre.
Y dijo que desde luego que hacía falta, que ese espíritu crítico, que ese sector del público es necesario. Y de alguna forma, pues, bueno, la verdad que tocó muchos palos, como decía Carmelo, y fue una conversación maravillosa en el que, de alguna forma, pues demostró su compromiso con la fiesta. Yo lo interpreto así, Mar Domingo, porque de alguna forma entró en esa tertulia de la afición del 7, que habla siempre ex cátedra, y bueno, pues les escuchó, dio su opinión. No le importó que alguno se enfadara y bueno, pues analizó de forma magistral lo que es la Plaza de las Ventas y lo que es la fiesta de los toros en este momento.
Hubo un momento que se mordió la lengua, que iba a hablar de algún compañero, yo creo que hablando de torear a la Verónica, y dijo, bueno, mejor no lo digo, mejor me callo, que no sé de quién querría hablar. Pues igual de alguno que están cantando mucho su toreo a la Verónica y a Morante no le parece para tanto, no lo sé. Pero es el único momento en el que yo le vi que se mordió la lengua, se mordió la lengua. Oye, vamos a repasar algunos momentos. Bueno, además del momento cumbre, nada más empezar, en el que Morante dice...
Hablando del día 12 de octubre.
Hablando del día 12 de octubre.
La plaza estuvo muy respetuosa con
mucho,
él.
Que dijo, daba gusto no escucharos. O sea, que entró por todo lo alto en la tertulia. Vamos a escuchar a Morante para empezar hablando de ese nuevo rumbo que ha tomado su carrera este año toreando pues diferentes y multitud de encastes, sino encorsetándose en el sota, caballo y rey del campo bravo español.
Cuando uno lleva ya tanto tiempo como yo, pues bueno, me doy cuenta de que en vez de mirar tanto al torero, había que mirar también al toro. Y que aquellas ganaderías que estaban sufriendo también todo el tema del COVID pues también tenían derecho a lidiar de una forma más vistosa, no de una forma tan aislada. Sé que fue una decisión difícil, pero sabía que con ella podía marcar un rumbo del que a mí me preocupa. El que me preocupa es el de la misma embestida, el de la misma faena, el de la misma rutina. Entonces yo muchas veces digo que el toro pone la música y uno la letra. Y cuando el toro siempre es la misma música, la letra se parece muchísimo.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Lo más importante de ese nuevo rumbo que ha tomado la carrera de Morante, a mi juicio, corregidme si me equivoco, es que dijo que iba a seguir en esa línea.
Y además dijo que no plantea volver a enfrentarse a seis toros en una plaza de responsabilidad sí. próximamente. Otro sí. titular que se podía coser a ese. Parece que Morante de la Puebla ha
ya que lo has mencionado, vamos a escuchar el momento de los seis toros, de cuando le preguntan si se ve matando seis toros en Madrid o en Sevilla, por ejemplo, Morante.
El querer matar seis toros en Sevilla o Madrid, pues no está en mis planes, la verdad. No tengo buena experiencia y no quiero hacer sufrir, una vez que está uno ahí, a todo el público que va con tanta ilusión a verme, de que pueda decepcionarlo. Esa es la verdad.
No quiere decepcionar al público que vaya a verle y por eso no tiene en mente matar seis toros en Madrid o en Sevilla. Que también digo una cosa, Morante se puede haber despertado hoy por la mañana perfectamente con ganas de matar 12 toros en Madrid y 12 en Sevilla.
Efectivamente, o sea, yo no me lo creo.
Que lo que pueda pasar de aquí a un tiempo, vete tú a saber.
Sí, ya ha dicho varias veces en su carrera que no iba a volver a matar seis toros
sí.
en solitario y luego lo ha hecho. Por lo tanto, bueno, yo no me lo creo.
Pero este año ha matado seis de Prieto de la Cal. Que
igual
si
se refería a no matar seis de Prieto de la
claro,
Cal.
Claro, sí. claro, claro.
Sí, o a lo mejor a los seis que ya mató en agosto, no sabemos muy bien a lo que se podía referir,
sí.
pero lo que está claro es que bueno, a Sevilla le debe esa encerrona,
sí.
le debe ese gesto en solitario en la Maestranza, que nunca se ha dado, y en Madrid bueno hemos tenido la oportunidad de verle en dos ocasiones, en 2004 y en 2006.
2007, y bueno, 2006, ya no estoy seguro.
2004 y 2007.
14, 15
quizá,
años
no,
hace. Sí. Es verdad, ese para al quiebro, ¿no? Que puso al rey de pie. Lo tenemos todos en mente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, la verdad que es un torero grandioso, que ojalá sí que se repita ese gesto en solitario. Y bueno, habría estado fenomenal que hubiera anunciado que en 2022 va a matar seis toros en Madrid. Ojalá.
Hombre, hubiera estado, hubiera sido podríamos estar hasta marzo hablando de ese titular. Pero bueno, no lo ha anunciado. Yo estoy contigo, Gonzalo. Yo no me creo que no vaya a anunciarse con seis toros ni en Madrid, ni por supuesto en Sevilla. Porque a Sevilla, además, como bien dices, se lo debe. Es una circunstancia que todavía no se ha dado. El último que se ha encerrado en Sevilla con seis toros fue Manzanares, ¿no? Después de indultar.
Pues habría que... ¿Me pillas de memoria? Yo creo que sí, ¿no?
Yo
ese
creo que
toro
sí. Sí, sí.
con nombre de Reata Humorística de Juan Pedro que cerró la tarde.
Sí.
¿Verdad,
sí,
Gonzalo?
Sí. Yo tapado porque no me acuerdo quién fue el último.
Yo creo que el último Manzanares el año después de... De indultar al de Cubillo, sí. Que además la encerrona fue un fiasco. Vamos, cortó dos orejas al final, arregló un poco la tarde, pero la encerrona tuvo más sombras que luces. Oye, volviendo a Morante, ¿qué os parece lo que dijo de los veterinarios a los que pegó una ristra de cornadas? Vamos, una ristra de cornadas, les pegó una cornada fundamental. Dijo que no tenía que haber veterinarios en las plazas de toros. Y además creo que se lo dijo a un veterinario, Gonzalo.
Sí, sí, sí.
Si no me corriges, ¿no?
Efectivamente, había un veterinario que se llamaba Javier, conocido de la Asociación del Toro, sí, de Madrid. Y bueno, pues lo que dijo fue que estaba en contra de los veterinarios, y luego aclaró que en los reconocimientos. Y entonces, sobre todo lo hacía porque lo que quería era focalizar la responsabilidad de que se rechace un toro, con todo lo que implica para el ganadero, de bueno, pues con todo lo que implica negativamente, ¿no?, para el trabajo del ganadero que lo ha llevado ahí. Digamos que la responsabilidad recae en el presidente.
Claro.
No debe recaer en los veterinarios, porque al final ellos pueden hacer un informe diciendo que ese toro no es apto para la lidia, pero luego se quitan del medio.
Yeah.
Entonces lo que decía Morante era que bueno, pues que ese papel, que tengan ese poder los veterinarios, no le parece bien.
Claro. Yo, pero lo que pasa es que un presidente igual no es capaz de ver lo que sí que es capaz de ver un veterinario. Digo yo, no lo sé.
También Morante decía también que luego el toro sale cojo al ruedo, ¿no? Y de quién es culpa, ¿no? De quién no lo ha visto o claro, qué es lo que ha sucedido. Es verdad que en algunos festejos con tres veterinarios tiene dos puntos de vista distintos, ¿no? Está bien que pues que haya personas que velen por la integridad del espectáculo, ¿no? Como así debe de ser y como lo son los veterinarios y la autoridad. Otra cosa es la realidad, ¿no? Vemos una gran cantidad de festejos todos los años en los que la integridad brilla por su ausencia. Sí. Ahí también hay presidentes, ahí también hay veterinarios.
Sí. Hombre, claro que los hay. Vamos, me parece una barbaridad directamente decir que los veterinarios tienen que desaparecer de las plazas de toros. Otra cosa es cuestionar la labor que hace un veterinario concreto, el de Madrid, el de Sevilla, el de Guadalajara o el de Colmenar Viejo. Pero cuestionar la mera presencia de los veterinarios en las plazas de toros me parece una barbaridad. Más titulares de Morante que queréis destacar. A ver, Gonzalo, ¿qué más te llamó la atención de lo que dijo con los amigos de la Asociación El Toro de Madrid?
Pues mira, a mí otro de los puntos que más me llamó la atención de las perlas que dejó Morante en ese encuentro con el Tendido 7... fue cuando habló del toro, ¿no? Del tamaño del toro que sale en Madrid. Uh-huh. Dijo que bueno, pues que es una plaza talismán para su carrera, pero que más grande que en Madrid no se puede encontrar ningún toro en ninguna plaza de España.
Estuvo muy bien ahí.
Ni fuera de España.
Dijo, más grande no se puede encontrar, más feo sí, en Pamplona, pero más pero más grande es imposible.
Efectivamente, y además cabe recordar que le ha regalado, vamos, ha donado el premio, los 30.000 euros del Premio Nacional de Tauromaquia a la Casa de Misericordia de Pamplona. Por lo tanto, bueno, ha tenido ese gesto hacia Pamplona, aunque considere que es el toro más feo que sale en todo el territorio nacional. Puede ser que en julio le veamos volver a esa plaza, donde hace años que no torea, y que recupere el premio.
Sí, pues oye, ojalá que sí. ¿Le veremos en Pamplona? ¿Vosotros creéis?
Yo lo veo difícil.
Yo lo veo complicado, no lo sé.
No lo sé. Está muy dispuesto y todo es posible en Morante.
Sí, no, desde luego, nunca sabes por dónde puede salir. Oye, hemos rescatado otro sonido de Morante en el que habla a otra pregunta de un aficionado sobre su relación y sobre sus tiempos con el maestro Rafael de Paula, que como sabrán los oyentes del Toril, fue apoderado de Morante durante un tiempo. Vamos a escuchar lo que contaba Morante del maestro Paula.
Con Rafael era todos los días una anécdota y era todos los días una aventura. Y claro, así es muy difícil, ¿no? Rafael era especial y lo es. Y como apoderado es muy difícil porque lo primero, como él dice, mira, yo no, es que yo no sé de número, yo no. Empieza a contar con los de ellos que no sé de número. Digo, Rafael, yo tampoco. Y entonces un día con otro, y aquello era una aventura todos los días, y esto va a acabar como el. Y bueno, pues llegó un día en que ya me parece que fue en Toledo o algo. Rafael, por aquel tiempo, le dio por beber continuamente, con lo cual aumentaba su ingenio, pero también perdía todavía más lo que eran las cuentas. También fue el artífice un poco y el que me animó, porque él creía importante que viniera a torear aquella beneficencia con seis toros de forma gratuita. Eso
aunque el trabajo duro me lo llevé yo. Pero era ideal, porque claro, sin número era ideal. Y no había que contar. Pero del cual creo que fue muy importante para mi carrera, él así lo vio, lo creyó, y yo lo seguí.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better.
Some qué torero, ¿eh? Qué torero, hablando de...
¿Cómo lo vamos a echar de menos?
Rafael de Paula. Qué pedazo de torero, Gonzalo.
Hombre, la verdad que sí, sobre todo... Fue muy bonito porque aunque habló de esa desastrosa gestión,
sí,
como apoderado, pero fíjate cómo le inculcó que tenía, sí, que hacer gestos, que tenía que asumir su compromiso de figura,
sí,
no como después, años después, que creo que se acomodó demasiado en la gestión de su carrera, y cómo le empujó a torear esos seis toros de forma gratuita, de forma benéfica en las ventas. Y luego también hizo justicia Morante cuando dijo que a día de hoy se acuerda de muchas lecciones que le aportaría, que le aportó en su momento Rafael de Paula, a la hora de interpretar el toreo como lo siente, que sin Rafael de Paula el toreo de Morante no sería lo que es hoy.
No, y desde luego Morante ha sido un grandísimo torero siempre, siempre. El que lo lleva viendo tiempo sabe que ha sido un grandísimo torero siempre. Pero es verdad que con Rafael de Paula... Tal vez fue cuando se dio ese cambio, sobre todo en la estética, en el pellizco, en el detalle, en el... O sea, lo de ver a Morante solo hacer el paseillo ya merece la pena, eso yo creo que empezó con Paula. Yo creo que eso empieza, sí, con Rafael de Paula, en la estética, en la forma de vestir, en el pelo largo, las patillas, lo que quieras, pero esa estética de gran artista... Que también es parte del fundamento de Morante de la Puebla, yo creo que empieza con el apoderamiento de Rafael de Paula.
Es posible que Paula ayudase a que Morante crease su personaje.
Claro, claro. O sea, el Morante personaje, yo creo que empieza ahí. Y creo que Paula tiene mucho que ver en que empiece el personaje de Morante de la Puebla. Oye, decíamos Cornada a los veterinarios. Para Cornada, la que se llevó la Fundación Toro de Lidia.
Bueno, en plural, ¿no? Porque
sí, sí,
no fue,
sí,
no fue,
sí,
en singular.
Sí, sí, sí,
hubo, sí, para todos, hubo para la Liga de Novilladas, para que la Fundación Toro de Lidia se haya convertido en empresa. Creo que Victorino tiene que estar contento. Le llamaremos, sí, esta antes de Navidad, ¿no? Para saber qué,
sí,
pasa.
Yo creo que sí, hay que llamar a Victorino.
Y para mandarle el jamón, que no,
buen amigo,
jamón, nos puso en
orden. Buen amigo y benefactor de este programa, que es el Toril de Onda Madrid. Sí, la verdad es que Victorino veterinario, no creo que le hiciera gracia el asunto de los veterinarios. Victorino presidente de la fundación, no creo que le hiciera gracia lo que dijo de la fundación. Y también dijo que Victorino ya no era un encaste minoritario.
Exacto.
No sé si le haría mucha gracia también al bueno de Victorino Martín. Oye, que nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo. Así que si os parece, vamos abrochando, Carmelo.
La figura de Morante es más alargada aún en tiempos de Garcigrandicidio. Les tocamos las palmas a la Asociación El Toro de Madrid por ser el pegamento entre profesionales y simples aficionados. No creo que ninguno se extrañase al ver llegar tarde a Morante, ni al de la Puebla ver que esos que le piden todo cada vez que torea en Madrid lo miren con ojitos de enamorado cuando se sienta a hablar con ellos. Se lo merece José Antonio, pero sobre todo Morante, que es otro desde que llegó el centenario de Gallito. José Gómez Ortega está más vivo que nunca dentro de sus costillas. En Morante también laten las tijerillas postradas de Fernando el Gallo, y parece mentira que ese torero errático de hace años se haya convertido en la indiscutible figura actual. Podrá caerles mejor o peor, pero Morante siempre nos dejará aquella faena en Madrid con el de Astolfi, el de Julio Pérez Tabernero, aquel alboroto que tuvo tanta suerte en el sorteo. Hay muchos más. Y lo mejor de Morante aún no está escrito, Por eso merece más la pena que nunca ir a verle. Seguirá regalándonos delicadas curvas que salen de sus muñecas, porque se puede ser figura sin indultar toros y sin leer lo que otros quieren que digas. El arte está encerrado en sus siete letras, y de la locura de Morante y de su leyenda se seguirá hablando cuando estemos todos muertos. Así son a los que les da por ser eternos.
Qué bien te ha quedado, Carmelo. Buenas noches.